Este es el segmento de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. RAP, colectivo de colectivos.
Hoy seguimos en la columna de la Asamblea, esta columna que siempre abordamos lo que está viendo la Asamblea en el trabajo de callejeada, digamos, que es esta vinculación con los pibes y las pibas, los niños.
Sí, sí.
En situación de calle. Y siempre, bueno, viste, traemos algún lo que estamos observando día a día en la calle, digamos, cómo están siendo vulnerados los derechos de los chicos. Pero hoy queríamos hacer una columna, digamos, diferente y hablar un poco de un amparo judicial que se presentó el año pasado, retomando la historia también de lo que fue la asamblea, ¿no? El año pasado, recordamos, como lo hicimos en la primera columna, en julio de 2008 hubo un ataque parapolicial de entre 20 y 25 personas que fueron y atacaron en Plaza San Martín a un grupo de chicos y de chicas que estaban durmiendo hacía 10 o 12 meses ahí.
En la glorieta, ¿no?
En la glorieta de la Plaza San Martín. Y bueno, a partir de ese momento se empezaron a juntar distintas organizaciones para ver qué se podía hacer y cómo se encarrilaba el reclamo por los derechos de estos chicos y de estas chicas. En noviembre se presenta una medida de amparo ante el juez Luis Federico Arias en juzgado contencioso administrativo, presentado por un grupo de padres de los niños en situación de calle, que muchas veces los medios, digamos, cuando hay algún problema con niños y niñas, estigmatizan o señalan a la familia diciendo, bueno, ¿dónde está la familia? Y no, ¿dónde están las instituciones a veces del Estado que han fallado sistemáticamente en la contención de esas familias, ¿no? Porque es un problema integral, un problema de toda la familia, ¿no? No del chico, no de una madre, no de un padre, de un hermano, sino de toda la familia. Este amparo se presentó por un grupo de madres y de padres de estos chicos en situación de calle, la Asociación Civil Miguel Bru, que forma parte de la Asamblea Permanente, la Asociación Civil Proyecto Productivo y Ecológico, y también dos espacios de ámbitos universitarios, como la Cátedra de Trabajo Social 5 de la Facultad de Trabajo Social y el Centro de Orientación para Familiares de Detenidos de la Facultad de Trabajo Social, ambas cátedras de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que pedía esta acción de amparo era, digamos, favorecer a estos niños y niñas que estaban en situación de calle y a todos, no solamente, digamos, los que estaban en Plaza San Martín. Fue una demanda contra el Estado Provincial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de La Plata, respectivamente en el Estado Provincial, al Ministerio de Desarrollo, a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que es justamente el espacio encargado de promover programas y proyectos para darle solución a los problemas de estos niños y sus familias, y en el ámbito del municipio, a la Dirección de Niñez, que ya hemos hablado mucho también del trabajo que no viene realizando el Niñez respecto a la problemática de los pibes y pibas en situación de calle. Allá por noviembre de 2008 lo que se presentó en este amparo, bueno, era una medida para que a nivel judicial se pudiera, digamos, de alguna manera intimar a estos organismos, el provincial y el municipal, para que pongan en vigencia la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Ley Provincial 13.298, donde ahí están las garantías, digamos, que deben gozar los niños y las niñas de 0 a 18 años. Por eso, digamos, cuando hablamos de baja de imputabilidad, y tanto los constitucionalistas como, digamos, los políticos, que en este caso, así como hablan de la ley de medios sin haberla leído, sí, también hablan de bajar la edad de imputabilidad sin haber tenido un acercamiento a la problemática social de las familias afectadas. Y digo, en esta ley 13.298 está en la garantía de los chicos, entonces no hace falta, digamos, que por supuesto hace falta un fuero penal, digamos, que no trate de igual manera, en este contexto, que no, que diferencie el tratamiento entre adultos y niños, pero no para nada bajar la edad de imputabilidad, aduciendo que eso da garantías a los niños, pues las garantías están en la ley que ya existe.
Claro.
El problema es que no tienen efectiva implementación. Y bueno, esto, este amparo, para también para cerrar, lo que pedía era una medida cautelar, que las medidas cautelares son medidas de urgencia, digamos, donde había una serie de puntos a las que el juez
exigía a los organismos que estaban
Arias haciendo. Después dio lugar, y los abogados y los familiares de los niños exigían distintas cosas, como la habilitación de un lugar donde operara como centro, como parador nocturno y de día para los chicos y las chicas.
Rubén, te hago una pregunta sobre el parador. Ya sabemos que se ha implementado el parador, pero ¿cómo funciona?
No, el parador, digamos, hay un centro, se llama Centro Ambulatorio de Tratamiento, está en diagonal 73 y 115, pero no funciona con las medidas, digamos, que decía la medida cautelar, que es, digamos, que cuente con un staff de profesionales que puedan trabajar con los chicos integralmente, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y tampoco hay actividades recreativas y de integración, digamos, talleres, donde los chicos puedan dar lugar a un espacio de formación para ellos. No existe nada de eso en el lugar. Los trabajadores de ese lugar le están poniendo, digamos, la mejor voluntad, pero no... La dirección de niñez no gira ni los recursos ni el personal
Además,
necesario para hacerlo.
Lo que nos decía en una de las columnas Carola, integrante de la asamblea, abogada también, es que bueno, como no hay recursos para este parador, supuestamente lo que ocurre es que los chicos van llevados por la policía cuando se detiene en algún lugar de la ciudad, pero el personal del parador no tiene recursos para ir en busca y llevar respuesta a la problemática en el lugar donde se manifiesta.
Tal cual, sí, eso sucede, y ya lo hemos también acá denunciado al micrófono, digamos.
Claro.
Tienen la orden de no dejar entrar a ciertos chicos porque los caracterizan como muy problemáticos, o porque no tienen espacio mismo en el centro, no tienen cupo, no tienen
¿Cuál
camas.
¿Cuál es la capacidad más o menos que tienen?
Hay entre 14 y 15 camas.
Sí, los problemas son mucho mayores que 14,
sí,
en La Plata.
Y entonces está esta medida de que los chicos entran solo por detención policial. Es decir, se está naturalizando que a los chicos se los esté criminalizando y deteniendo, cuando, digamos, sabemos que no se los detiene arbitrariamente en la calle y se los pelea, se los despierta a golpes, se los detiene, se los esposa ilegalmente, y de ahí van llevados al centro y no tienen, digamos, un tipo de trabajo que los aborde a los pibes. Los pibes de ahí vuelven a la calle, a eso nos referimos. Y lo que, bueno, queríamos comentar un poco lo que era este amparo y charlar también en el bloque que viene con el juez que intervino y que dio lugar a la medida cautelar para hablar, bueno, de qué es lo que se pudo hacer con esa medida cautelar, si realmente sirvió y si se modificó algo desde el Estado provincial o del Estado municipal para que los pibes y las pibas en situación de calle hoy estén mejor.
Claro.
Cosa que, bueno, desde la Asamblea estamos denunciando que la situación no ha cambiado en lo que va de un año de presentación de esta medida.
Sí, sí. Además, yo te quería hacer una pregunta con respecto a las detenciones, Rubén, porque no sé si me equivoco, esto me va a decir vos. Hay un juez de garantías de La Plata que el año pasado también, me parece fue en octubre, un poco antes que esta medida cautelar, lo que hizo fue dictar un fallo contra las detenciones a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, la que vos hacías mención recién, denunciando que se siguen realizando detenciones arbitrarias, que los menores no pueden ser alojados en comisarías. Eso no sé si tenés conocimiento de
sí,
eso.
Sí, fue el mismo juez Arias quien lo presentó, y tal cual, sí, habla de la ilegalidad de tener menores en la vía pública, de requisarlos, cosa que se ve constantemente, digamos, menores y también no menores, ¿no? Afecta a toda la población de La Plata, las requisaciones arbitrarias que se hacen, te revisan la ropa, te revisan la mochila, te prepotean. Y sí, bueno, el año pasado también hubo una medida cautelar que apuntaba a frenar, digamos, el abuso policial, pero vemos que se sigue dando en la calle.
Julián Aixat, uno de los defensores del Fuero Penal Juvenil, decía hace unos días que hay figuras del reglamento policial, no sé cómo sería el sistema, pero hay figuras que son según los méritos que tiene una persona para ser detenida, que, bueno, según Aixat, no solo que no tienen vigencia a partir de la nueva ley provincial de niñez, sino que además son figuras que ni siquiera los mayores ya se pueden seguir utilizando. Este en el momento no recuerdo bien, pero averiguación de antecedentes, hay un par de figuras que él decía de méritos para la detención que ya están obsoletas, que no se pueden seguir usando y que sin embargo son utilizadas muchas veces como motivo para sacar del centro de la ciudad a los chicos y distintas.
Sí, la vieja averiguación de antecedentes, que ahora se ha cambiado de nombre y es averiguación de identidad, y eso se utiliza, digamos, como una manera de aleccionar también, digamos, claro. De no solamente de dar una apariencia de que la policía trabaja y que es eficiente, sino también para infundir miedo, sí. Infundir miedo en la población que va por la calle y de repente
además la elección es totalmente arbitraria, es porque uh-huh. Lo mismo que algo que he leído en internet varias veces, el olfato policial. ¿Qué es el olfato policial? Es lo que presume un policía de que la persona que va caminando puede haber cometido un delito, algo así.
Sí, es el sentido común del policía.
En efectivo.